Nos vamos a situar en el pasado día 16 de este mes de marzo. El equipo de Alex Chicón intenta llegar a la cima del K2 en invierno por primera vez en la historia. Y mira, así luchan contra el frío en el campo base.
Que me quita la vida solo con un beso y me lleva a la luna. Y me ofrece la droga que todo lo cura, dependencia bendita. Invisible cadena que me ata la vida en momentos oscuros.
Que no debe ser mala manera, ¿no?, para combatir las horas de espera y también el frío. El K2 se subirá y pronto. Eso no lo dice cualquiera, ¿eh? Lo dice Alex Chicón, una de las cuatro únicas personas que ha logrado subir en invierno al Nanga Parbat, la llamada montaña asesina. Chicón acaba de aterrizar en España después de 3 meses a los pies del K2, la segunda montaña más alta del mundo. Su equipo logró pasar la barrera de los 7.000 metros, pero allí se encontraron con mal tiempo y, sobre todo, mucho viento. Así es como sopla el viento a 7.050 metros en el K2 invernal, escribía Chicón en su Twitter. Ni mucho menos es un fracaso el hecho de no llegar a la cumbre, porque en la montaña seguramente lo importante es volver a intentarlo. Alex Chicón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola a todos y a todas.
¿Cómo estás?
Bien, muy contento con ese tiempo primaveral, disfrutando ahora mismo de la vuelta, que está precioso aquí por el norte. Ahora mismo me encuentro en Orio y, bueno, hace un día precioso, ¿qué te voy a contar?
Menudo contraste, ¿no?, de temperatura,
sí,
sobre todo.
Joder, está todo verde, todo precioso, con una buena temperatura, en camiseta de manga corta, pues bueno, no se puede pedir más.
Te oíamos,
y en buena compañía.
Y en buena compañía además, ¿no?
Sí.
Te oíamos cantar, ¿no?, ahí en esa tienda, me imagino que refugiados del frío, esperando a ver si mejora un poco el tiempo, a ver si lo podemos conseguir esta vez. ¿Cómo se pasan esas horas? ¿A qué temperatura?
Bueno, pues mira, en el campo base más o menos ya, la semana que viene lo publicaremos por redes sociales y demás, porque hemos llevado este año una estación meteorológica que hemos instalado en ese campo base, pero más o menos la media durante los 2 meses de campo base ha oscilado entre los 14 grados bajo cero a los menos 25 grados bajo cero, o menos 26, perdón, si no me equivoco, que ha sido la temperatura más baja. Y luego dentro de campo base, donde pasábamos las horas, teníamos una estufita que con 3 litros de queroseno diario, pues nos podíamos poner a eso de 3, 4 o incluso a los 8 grados en positivo, ¿no? Lo cual no estaba mal.
No estaba mal, pero fíjate aún así,
sí.
Qué temperatura.
Bueno, sí, temperatura muy baja. Sí.
Me acompaña esta tarde, quería que estuviera también para esta conversación contigo, Darío Rodríguez, editor de la revista Desnivel, una de las personas que más sabe de montañismo en este país. Hola, Darío, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Alex?
Hola Darío, buenas tardes.
Estarás ya pensando en la escalada en roca, ¿no? Poniéndote
sí,
ahí.
Sí, bueno, no he fallado. Llevo 2 días por casa y de dos he ido 2 días a escalar.
Oye, Alex, ¿se va a subir pronto el K2 en invierno?
Sí, el K2 se va a subir pronto. ¿Por qué lo digo? Pues porque en el caso del Nanga Parbat fueron pues como cerca de 30 años y más de 30 expediciones diferentes en el K2. Estamos en el 2019, hay muchos más avances, tenemos la tecnología por un lado y luego aparte se ha convertido en competición y todos los años habrá equipos en ese K2.
Entonces, es decir, es un reto,
sí.
Es un reto.
Sí, es un reto, está más que claro.
¿Para ti qué es?
Para mí, el K2, para mí es la consecución de toda una carrera deportiva en la cual, pues tras el Nanga Parbat, ¿no?, optamos por el Everest, ya que sabíamos que iba a haber polacos en el K2, y bueno, pues tras dos intentos al Everest nos decantamos por el K2, ¿no? Entonces es nuestra carrera deportiva que la volcamos en escaladas invernales y en montañas de 8.000 metros. Entonces, pues bueno, pues el K2 es uno de esos grandes retos aún.
Por conseguir, sí.
Sí, eso es.
Precisamente te quería preguntar por esto, Alex.
Sí.
¿Te pasaste los últimos 2 inviernos en el Everest, intentando el Everest sin oxígeno y en invierno? Este invierno lo has pasado en el K2. ¿Cuáles son las diferencias entre el Everest y la montaña más alta del mundo y la segunda montaña más alta del mundo?
Las diferencias son abismales. El Everest, pues bueno, pues hace mucho mejor tiempo, mejor clima, en el campo base te da chance para estar. En el K2 el mes de febrero es malísimo, jamás se subirá el K2 en febrero. Y sobre todo es eso, ¿no? Que hay apenas 200 metros de diferencia, pero bueno, no tiene nada que ver el Karakorum con el Everest. Las temperaturas mucho más lindas y las condiciones climatológicas son mucho más adversas en el K2 que en el Everest.
¿De qué depende de que una montaña, que un 8000, sí, sea mucho más complicado de subir en un caso que en otro? En las mismas condiciones meteorológicas, ¿de qué depende de que sea más fácil? Sí, más fácil subir a una que a otra.
Sí, la complejidad de la ruta. En el caso del Everest, pues bueno, pues requiere de mucho trabajo hasta campo 1, luego después más o menos, no voy a decir que es coser y cantar, pero hay que trabajarlo también. Y en el caso del K2, pues mucha gente igual no está conmigo, pero es una montaña que sí es vertical, pero por el hecho de que es la segunda montaña más alta de la Tierra, todos los años hay expediciones, te encuentras de 2 a 4 líneas de cuerdas viejas antiguas desde campo 1 para arriba, y es ganas metros con mucha facilidad. Entonces también destacaría que el K2 requiere de ser muy ágil, muy veloz, y de tener una buena estrategia y logística para poder llegar a esa cumbre.
Alex, este año, aparte, sí, del K2, habéis participado en el rescate, sí, dramático de Tom Ballard, sí, y Daniel Nardi, que desgraciadamente han desaparecido en el K2. Ha sido espectacular ver esas imágenes de las aludes, el riesgo que habéis corrido. Y bueno, ¿tienes alguna teoría de qué les pudo ocurrir? Porque cuando se ve la foto de ellos es extraño, ¿no? Sí. En una avalancha normalmente, lógicamente, los cuerpos no se ven porque están enterrados por la avalancha. Los cuerpos de ellos se ven nítidamente en la foto. Además, se les ve cerca de una tienda. Es como un accidente realmente, 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 sí, extraño. ¿Tienes alguna? Seguro que tienes alguna teoría, o habéis hablado muchísimo y habéis hecho,
sí,
un montón de...
Nosotros lo tenemos claro, Darío. Lo primero es decir que antes de llegar a campo base, el 99,9% de la gente y todo lo que se oía en prensa era de que iban a estar sepultados bajo una avalancha, bajo miles de metros cúbicos de nieve. Entonces, eso mismo es el primer análisis que hicimos. Si alguien quiere ascender de verdad al K2, lo que va a tener que hacer es mejorar, ver dónde están las fisuras para poder escalar esta montaña de brazos. Es lo que hicimos nosotros en este rescate. Pues saber que Daniel Hernández ya había andado en 5 ocasiones este Spolon Mamiri, había estado en 6 o 7 ocasiones, ¿no, Darío? ¿O era la quinta ascensión, sí, y la tercera?
Como la quinta o algo así, pero sí, tenía mucha experiencia,
sí,
Daniel.
Tenía mucha experiencia en el Mamiri, entonces yo sabía que se movía con agilidad, ya había escalado con él. Entonces, bueno, pues empecé a identificar desde la ruta Messner hasta la ruta Kingsofer cuáles eran los posibles motivos o qué era lo que vamos a poder encontrar. Y ya tuve claro que era posible, era factible de que estarían debajo de una avalancha, pero también que era factible encontrarles. Entonces nosotros fuimos con esa mentalidad. Por nuestra percepción y lo que nos encontramos en aquella ruta, en la época en la que estábamos, bueno, caían avalanchas, pero caían en determinadas horas del día. Entonces sabíamos que era improbable de que les habría cogido una avalancha, lo primero. Entonces los cuerpos los encontré el día 5 de marzo, el día 6 lo anunciamos, el día 6 cuando quizás lo corroboré, no dije nada a nadie, ni a mis compañeros tan siquiera, porque se suele armar grandes revuelos, y más cuando hay más gente en el campo base. Entonces yo lo tuve claro desde el día 5, el día 6 volvimos a hacer otra incursión en la montaña, pero en este caso por la ruta Kingsofer. Arriesgamos muchísimo, Darío, más de la cuenta, eso está claro, porque la ruta es muy peligrosa hasta campo 3, luego se convierte en una ruta más técnica, y les encontramos colgados de las cuerdas fijas. Los cadáveres están colgando de las cuerdas fijas, con las últimas comunicaciones, y sabemos que hicieron ya llamada de socorro o trataron de avisar a campo base con luces, con las frontales, y desafortunadamente pues lo tenemos bien claro que Tommy y Daniel fallecieron a causa de la hipotermia, y cuelgan los cuerpos de esas cuerdas fijas, lo cual murieron congelados por el intenso frío y el fuerte viento que se levantó. Lo que parece al lado que es una tienda, Darío, no es una tienda, es una roca que tiene una forma y exactamente a una tienda, pero se encuentran en una zona en la que no hay avalanchas porque ahí se cambia de pendiente, y la última comunicación fue a las 18:45 del día 28, ¿no, Darío? O 24, no sé, no recuerdo con exactitud, igual lo sabes tú mejor que
sí,
yo, Darío.
Sí, creo que fue el día 24
o así. El 24, entonces ese mismo día ellos dos fallecieron por el hecho de no ser capaces, uh-huh. No pudieron montar en la tienda de altura, en la, más a punto de anochecer.
Y murieron de frío entonces, Daniel Nardi y Tom Ballard, según tu teoría, sí. Lo que nos estás contando, ¿no?
Sí,
bueno, y
está,
a veces,
claro.
Y a veces pues no queda más remedio que dejarlos allí, ¿no? En la montaña, es lo que sucede en muchas ocasiones, ¿no? Con
bueno,
eso
intentamos en este caso, bueno, transmitimos la información de los pilotos que era factible un rescate de los cadáveres con una técnica del online, colgando de un cable y demás, y bueno, por lo cual estábamos dispuestos, evidentemente. En un primera instancia, pues bueno, pues parecía que era factible hacerlo, pero bueno, al final las familias, tanto de Tom como de Daniel, se pusieron en contacto. La familia de Tom no quiso rescatar los cadáveres, entonces pues bueno, pues al final yo creo que la familia de Daniel también optó por esa misma, por tomar esa misma decisión, y bueno, pues ahí quedó la cosa.
Hay que resaltar también que tú no te lo pensaste, ¿eh? Que dejaste tu propia expedición, tu propio reto, y te fuiste inmediatamente al rescate. Que bueno, eso también yo creo que hay que, bueno, valorarlo en toda la medida, porque se trabaja mucho las expediciones, porque os cuesta mucho trabajo llegar hasta allí, porque los retos que tenéis son importantes, pero lo cierto es que tú en ningún momento sí. Te lo pensaste y fuiste al rescate. Oye, Alex, y una última pregunta, porque sí. Se nos va el tiempo en esto de la radio.
Sí.
Ahora que estás ahí en tu tierra tan a gusto, como me dices, con esas temperaturas
sí,
tan
supuesto.
Buenas, con tan buena compañía, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad dices, voy a volver al K2 en esas condiciones? ¿Qué se os pasa por la cabeza a vosotros los montañeros? ¿Qué se os pasa?
Pues nos gustaría, no sé, pues no voy a decir que es una droga o que nos enganche ni mucho menos. Yo creo que al final salir al Himalaya o estar escalando por las zonas de aquí, o como decía Darío, que ya ha salido a escalar aquí en roca, nos engancha lo mismo y nos gusta muchísimo. Ese enamoramiento, esa atracción que sentimos hacia el medio natural es cada día mayor, ¿no? A diferencia quizás de otros deportistas o otros deportes que una vez dejan de competir a nivel internacional o profesional, pues dejan de practicar esos deportes. Pues en la escalada o en los deportes de la naturaleza, pues pasa o sucede...
Ya.
Lo opuesto.
Alex Chicón, gracias por atendernos, que descanses y te seguiremos en tus nuevos retos.
Muchísimas gracias de tu corazón. Un saludo para Darío y para todo el mundo. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Alex.